Gloria a Dios. Amén. Qué divertido es ser cristiano, ¿verdad? Si los demás supieran qué tan divertido es ser cristiano, todos quisieran ser. Pero no lo saben porque no lo demostramos demasiado, ¿verdad? Amén, hermanos. Bueno, la hermana Marty dijo que puede adivinar qué texto voy a usar hoy. ¿Marty? Oh, sí. Sí supo. Hechos 9:5. Qué lista eres, hermana. Hechos 9:5. Los que ya saben de lo que se trata, no tienen que buscarlo, lo voy a leer. Dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Pues aquí tenemos el ejemplo de un encuentro con Jesucristo. Y este encuentro con Jesucristo siempre tiene un efecto. Siempre cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, va a tener algún efecto. Para bien o para mal, pero va a tener un efecto. Nadie puede toparse con Jesucristo sin salir permanentemente cambiado. Lo ha sucedido durante toda la historia. Si nosotros empezamos a pensar en aquellos que vivían en aquel tiempo de Jesucristo, que se toparon con Él y luego sus vidas eran cambiadas para todo lo demás de esta vida y algunos sus destinos eran cambiados para la eternidad. Son distintas personas. Llegan caminando por aquí y escuchan que por ahí está caminando Jesucristo, hijo de David, aquel que se llama el Cristo, el Mesías de los judíos, y por un poquito de fe, alguna chispa de esperanza, empiezan a clamar, oye Cristo, hijo de David, ten misericordia de mí, y ahí está el ciego que se cambió su vida. Qué tremenda cosa, que cada persona que se topa con Jesucristo es cambiada. Yo pienso en aquel cojo que estaba echado ahí al estanque esperando que alguien le tuviera misericordia y que solamente le pusiera ahí cuando el ángel mueve el agua. Pero no, nadie le tuvo misericordia hasta que vino Jesucristo. Y ahí llegando Jesucristo, Él sí le tuvo misericordia, pero no necesitaba ningún estanque de agua, ni necesitaba ningún ángel para revolverlo. Él solamente le dijo, anda, levántate, camina, lleva tu lecho. Y mira, su vida era cambiada. Tú y esos 10 leprosos también no pudieron toparse con Jesucristo sin ser cambiados. ¿Qué tal el endemoniado que dice que tenía tantos demonios en él que no le podían ellos ni siquiera domar? En ninguna manera podían hasta ni atar con cadenas. Y él vivía en las tumbas, andando por ahí, y nadie podía acercarse a él. Todos le tenían miedo. Pero ¿qué pasó? Él se topó con Jesucristo. Y fíjate, la última vez que le están mirando, él está sentando este cuerdo, ya pensando, todo lo está sano, y todos ellos reconociendo su cara. Pero ¿quién es esta persona? ¿Cómo es posible? Déjame decirte, él tuvo una vida cambiada por toparse con Jesucristo. Es que el encuentro con Jesucristo trae efectos. No, nadie puede llegar. ¿Qué tal María Magdalena, que de ella se echó fuera 7 demonios? ¿No fue su vida afectada? Sí, porque ella fue la primera que vio a Jesús después de resucitado. Él, se llegó con ella primero. ¡Qué tremenda cosa! Oh, mira, yo le digo una cosa. El que se topa con Jesucristo se va a cambiar. ¿Me vas a decir que no? ¿Qué tal la esposa de Pilato, no? Aún Pilato, su vida empezó a ser peor porque dijo, oye, yo he sufrido mucho en sueños por este hombre, déjalo en paz. Ni siquiera los enemigos de Jesús hasta empiezan a tener envidias, empiezan a tener furias, enojos, frustraciones y todas las cosas. Se cambia la vida cuando se topa con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo va a cambiar la vida. Es un efecto que tiene sobre todos los que se topan con Él. ¿Este Pablo llegó a toparse con Jesucristo? ¿A poco no le cambió la vida? ¡Qué tremenda cosa! ¡Mira! ¡Se cambió la vida! Antes era Saulo, antes era perseguidor de la iglesia, antes era soberbio, antes era fariseo, antes era judío patriótico, defendiendo sus tradiciones. Y luego después, ¿qué es? Ah, como él dice, la es del mundo. Sí, como que todos le odian a él. Como él ahora está corrido de ciudad en ciudad, odiado este al principio aún por los mismos cristianos. Oh, mira, esta cosa sí se cambió la vida. Yo quiero hablar de los efectos de encontrar a Jesucristo. Hay cuatro grupos de efectos que podemos decir que suceden cuando alguien encuentra a Jesucristo. Y lo vemos en la vida de Pablo, aquí en estos textos, lo estamos viendo, algo que pasó con Pablo, algo que pasó con él. Y la única explicación es que se topó con Jesucristo, lo miró y se fue y fue cambiado por tener esta presencia de Jesucristo, por estar enfrente de él, por haber dicho, ¿quién eres, Señor? Y al encontrarle, se cambió su vida. La primera cosa que quiero mencionar es el efecto natural. Jesucristo, toparse con Jesucristo tiene un efecto natural en las personas. Yo digo, es algo que solamente sucede en tu naturaleza, en tu cuerpo, en tu vida aquí en esta tierra. Hay efectos naturales cuando uno se topa con Jesucristo. Alguien que es salvo, alguien que encuentra a Jesucristo en la salvación, hay cambios en la vida. Pero nomás piensa en este Saulo. En el primer versículo de este capítulo, dice que Saulo aún esté respirando amenazas y muerte. Pues esto no puede ser muy bueno para la salud, estar respirando amenazas y muerte. ¿Sí? Si tú respiras algo que es dañino para la salud, entonces no vas a vivir mucho tiempo. Y es lo que estaba haciendo Pablo. Y mismo mismo Jesús, nos avisó que el que vive por la espada muere por la espada, ¿no? Mira, tenga cuidado. ¿Tú quieres ser peleonero, joven? Cuidado. ¿Sí? ¿Qué quieres tú? ¿Qué vida quieres tú? Déjame decirte que los cristianos vivimos, por lo general, más tiempo que los que no son cristianos. Eso sí es cierto, lo siento, estadísticamente es cierto. Porque hay ciertos efectos que suceden cuando eres cristiano. Efectos naturales que benefician la vida. El nomás dejar de beber. El nomás dejar de fumar. Mira, pregunta a las aseguradoras que quieren asegurar la vida. Van a preguntarte, ¿fumas? Y si fumas, quitan 5 años de tu vida. Así nomás, así, exactamente así. 5 años para atrás. Sí, y pueden seguir haciendo esta cosa. Ahora, yo casi no predico en contra de fumar. La Biblia jamás menciona que es un pecado fumar. Entonces, ¿por qué yo voy a andar predicando algo que la Biblia no dice? Yo no quiero molestar innecesariamente a las personas, pero sí quita los años de la vida. No irás al infierno por fumar. Solamente vas a apestar como acabas de salir. ¿Cierto? Ah, mira, hermanos, esto te daña, el pecado te daña, es dañino el pecado, te va a hacer mal. Andas tú en maldad, esto sí te va a quitar años de tu vida. Así que hay efectos benéficos aún en la naturaleza, aún en este cuerpo. La misma Biblia dice, si honras a tus padres, vivirás largos días. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué es la promesa? Vivirás largos días, vivirás más tiempo. Sí, y yo te doy el desafío de cuando tú encuentras a un hombre de veras grande. Yo me he topado con 3 diferentes personas que tenían más de 100 años. Y les he preguntado, oye, ¿honraste a tus papás cuando eras joven? Y siempre me dicen que sí. Qué interesante, ¿no? Ninguno de ellos dijeron, no, yo era bien rebelde de joven. Sí. No, ellos eran honrosos de sus papás cuando eran. ¿Y por qué? Los papás dan sabiduría que hasta extienden la vida mucho tiempo en la vejez. No es una garantía, yo no te voy a garantizar tantos años como aquella persona que llegó al doctor y dijo, el doctor, oye, ¿tienes cáncer? Oh, no, ¿vas a morir? Sí, voy a morir. Sí, es un cáncer que te va a morir, es terminal, no hay manera de salvarte. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? 40, 50 años por mucho. Qué chistoso, ¿verdad? 40, 50 años, ¿se te hace mucho? ¿Qué tal si hubiera dicho esto a Enoco, a Metusalem, o no sé? ¿Sí? A nosotros, si nos dicen 2 años, 3 años, sentimos, ¡ah, qué lástima! Pero si nos dicen 40, 50 años, déjame decir, tú tienes un cáncer. Estás muriendo en este momento. Está comiéndote ahí adentro. ¿Y sabes qué? Lo que te hace vivir más tiempo es dejar el pecado. Deja los vicios. Deja la maldad. Deja estas cosas que te quitan el sueño. Deja estas cosas. ¿Por qué vas a destruirte, hermano? ¿Por qué vas tú a seguir en el mismo camino que daña tu salud y daña la calidad de tu vida mientras estás despierto? No, hermanos, hay efectos naturales. Pablo estaba respirando amenazas y muerte antes, y luego después él está respirando cosas del Espíritu Santo. Mira el efecto natural que tuvo esto sobre Pablo. Mira la diferencia entre en su vida después de ser cristiano, después de conocer a Jesucristo. Mira cómo él empezó a vivir ese día. Alguien dice, ¿cuándo empezó Pablo a vivir? Y no saben el día de su nacimiento. Pero oye, ¿saben el día que nació de veras? Él nació otra vez de veras, pero de veras empezó a vivir. Y empezó su vida, porque antes era muerte. Y ahora es vida. Como dice la Biblia, el que está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, nuevas, gloria a Dios, nueva vida. Un efecto benéfico en la naturaleza. Otro efecto que yo vi en Pablo era un efecto social. Conocer a Jesucristo te va a tener efectos sociales. Jóvenes, nomás te voy a decir. Yo pienso mucho en cómo son las cosas. ¿Cómo es posible que yo ando por el rumbo que ando ahorita? Nunca hubiera yo adivinado el rumbo en que yo estoy ahorita hace tantos años. Tantos años atrás pensando en lo que eran mis ambiciones, lo que eran mis deseos. Lo que yo de veras tenía como de veras valioso. Y ahora lo cuento como nada. Y ahora yo pienso en cómo Dios me ha cambiado. Yo he hablado con otros viejos cristianos que también pueden decir lo mismo. Oye, mira, mi rumbo cambió. Déjame decirte a Pablo, él tenía un grupo de amigos, pero el día que él encontró a Jesucristo, perdió todos sus amigos. Él era tan fanático, tan metido en sus ideologías, en su religión. Él era tan fanático en esta cosa, tan celoso para su ley, para el judaísmo, para vencer a esta secta nueva entre este judaísmo que era el cristianismo. Y él quería ya callar esta cosa y pararlo. Y él había juntado un gran multitud de amigos, los que dependían de él, los que querían estar con él. ¿Qué pasó con esos amigos este instante que él dijo, ¿quién eres, Señor? El instante que habló con Jesucristo, el instante que se topó con Jesucristo, se cambiaron todos sus amigos a sus enemigos. Y al principio no era tan fácil, porque cuando fue con los cristianos en aquellos días, ellos no lo querían como amigo tampoco. Hubo unos momentos que él estaba solito, él y Cristo, que constituye una mayoría. Él y Cristo. ¿Cambiarías tú todos tus amigos para tener a Jesucristo? Yo sí. No es que yo tenga muchos de todos modos. Y no es porque no los aprecio. Los pocos amigos que tengo sí los aprecio, pero cambiaría todos por conocer a Jesucristo. Y los amigos míos que yo tenía antes de ser cristiano, yo no, ni siquiera los he perdido nada. La verdad es que no los echo de menos nada. Oh, mira, déjame decirte, tus amigos cambiarán cuando tú te haces cristiano. Y Saulo, cuando se cambió a ser el cristiano, Pablo el apóstol, llamado por Jesucristo, mira cómo su vida cambió. ¿Qué tal sus papás? Antes orgulloso de su hijo que estaba subiendo en los niveles del judaísmo, ¿y ahora quién es? Oye, yo puedo ver el desánimo de su papá diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué necio eres tú? ¿Qué estás haciendo ahora? Oh, mira, déjame decirte, el que se topa con Jesucristo va a tener efectos, cambios, pues, sociales en su vida. Las cosas cambian. Jesucristo dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Si tú quieres una vida fácil, no aceptes a Jesucristo. Porque Jesucristo hará cambios sociales. Él te va a renovar todo. Él no es como un viento que pasa y todas las hojas caídas se dan vuelta. No, así no es Jesucristo. Pero déjame decirte, Él es como una lluvia fuerte que viene y reverdece todo el desierto. Hace florecer todas las plantas del desierto. Este es nuestro Jesucristo que cambia la vida por hasta que mueras. Tú serás diferente persona. Tú serás nueva criatura y tu vida social se cambió. Yo pienso en algunas personas cuando están escogiendo quién se va a casar. O ellos quieren, mira, yo no sé por qué, pero si tú eres peleonero, borracho, fumador, maldiciente, que quiere estar con los ladrones y los rebeldes, ¿qué tipo de mujer va a ser atraído por ti? Joven, razónalo. Si tú eres rebelde, ¿qué tipo de mujer se te va a tocar? Sí, una regañona, una gritona, una muy superficial, yo no sé a quién te va a tocar a ti. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero la esposa que yo tengo. Yo de veras prefiero una mujer espiritual, una mujer que sabe amar, una mujer que es buena con los niños. Yo prefiero tener un hogar. Mira, déjame decirte, yo no quiero mi rumbo de antes. Yo no quiero mi vida social de antes. Yo quiero los amigos que tengo ahorita. Yo quiero los amigos que aman a Jesucristo. Él ha cambiado mi vida social. Toda su vida se cambió. Hay otro efecto que yo quiero tocar y es el efecto espiritual que sucedió en Pablo. Algo cambió en Pablo, en su espíritu. No era solamente en su naturaleza, su vida mejorada aquí en esta tierra, pero él tuvo algunos cambios internos, que dice la Biblia, el tal que no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Nadie puede ser salvo queriendo poquito de Jesús. Tienen que tomarle completamente. Él tiene que entrar en el alma. Él tiene que poseer la vida de la persona que quiere ser salvo. Cristo no quiere a ningunos de a medias. ¿Hay cristianos de domingo? No los hay. No existen cristianos secretos. Todos los cristianos verdaderos son 100% cristianos. Entregados a Jesucristo. Y Cristo ha nacido en ellos. Y si Él ha nacido en ellos, son renovados en el Espíritu Santo. Tienen cambios en sus vidas, cambios en su espíritu. Piensa en este encuentro con Jesucristo, que hasta hacen nacer el Espíritu Santo en el corazón de uno, para que ahora quisieras hacer algo y no puedes. Esto dice la Biblia, tú quisieras y no puedes. Intentas y no puedes cumplir. No sé si es la conciencia que te tapa o si es de alguna manera el sentimiento, no sé, pero antes podías hacer cosas y ahora no puedes aún intentando, porque una cosa cambia. Si es solamente la actitud, yo pienso ahora en lo que Pablo dijo en este momento, en este instante. Él dijo, no vas a después de la respuesta, él dijo, Señor, ¿qué quieres yo que haga? ¿Qué quieres que haga yo? Yo pienso que los pequeños niños, la primera vez que salen ahí en la noche y miran a la luna y dicen, oye papá, ¿quién hizo la luna? Y papá dice, Dios hizo la luna. Que la primera respuesta de ese niñito o niñita debe ser, ¿qué quiere Dios de mí? Mira, no estamos hablando de una cosa opcional, de que tú sirvas a Dios o no. Dios es Dios. Amén. Él te hizo. El cuerpo que tienes, Él te lo dio. El aire que respiras, Él te lo concedió. Sí, Él te lo preserva. Dice, Él es el que hizo todas las cosas por Él. Él hizo el universo, dice la Biblia. Y todos los mundos fueron hechos por Él. Y nada de lo que se ha hecho fue hecho sin Él. Piensa en quién es este, Jesucristo. Si Él es este, si todo este pertenece a Él, la primera cosa que debemos preguntar, ¿qué quieres de mí, Señor? Yo soy tuyo. Yo te sirvo. Tú eres esta la primera cosa en mi vida. Cuando me levanto, tú eres mi primer pensamiento. Y cuando me acuesto, tú eres mi primer sueño. Así debe ser nuestra vida. No somos así naturalmente, ¿verdad? Pero déjame decirte, el momento que él se topó con Jesucristo, algo cambió en él. Y la primera cosa que dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres tú, Señor, que haga? ¿Tú sabes que Dios tiene una voluntad? Hay personas que piensan que Dios es como somos, que existe solamente para alegrarnos, para que sintamos bien, para curarnos cuando el diablo nos hace enfermos. Pero así no es Dios. Dios es gran rey y Él demanda ser servido. Él tiene una voluntad para tu vida. Él quiere algo de ti. Tú sabes que esto debe ser tu pregunta. ¿Qué quieres tú, Señor, de mí? Ahora, ¿por qué quieres tú ser dueño de tu propia vida? Nunca decides bien, ¿verdad? Siempre escoges mal. Sí, ya lo sabemos en cuanto a la economía. Aquí hay muy pocos ricos. Sí, si hay pocos ricos es porque no saben hacer riqueza, ¿verdad? No son demasiado sabios. Y entonces, ¿por qué no quieres que Dios guíe tu vida? Que Él sea el que decide por ti. ¿Por qué quieres tú estar en mando? Yo he escuchado a mujeres decir, casi no aguanto obedecer a mi esposo. Yo casi no lo aguanto obedecer. Y ahora yo no entiendo, hermanas, yo no entiendo por qué no puedes tú tener el acto de actitud de que es Dios el que manda a mi vida. Es Dios el que manda. Y Él puso esta orden. No estoy obedeciendo a mi esposo solamente. Estoy obedeciendo a mi Señor Jesucristo. Oh, mira, hermanos, la primera cosa que Él dijo es, ¿qué quieres tú que haga? Antes Él nomás estaba diciendo, ¿en qué puedo yo hacer algo? Yo quiero hacer esto y el otro. Y no le importaba qué fue la voluntad de Dios. Y ahora Él está preguntando, ¿qué quieres que haga yo? Dios tiene una voluntad. Él tiene una voluntad. Y otra cosa, esto que me llega a la mente, es que Dios quiere que hagas algo. Quiere que hagas algo. No estás aquí solamente para ocupar silla. Estás aquí para hacer algo. Dios no te puso aquí en la tierra y dejó aquí para que tú sigas, te sirvas a ti mismo y no hagas nada. Él quiere que hagas algo. Entonces, ¿estás haciendo algo, hermano? Este Pablo fue cambiado ese día. Ese día que él se topó con Jesucristo, esto tuvo un efecto sobre su espíritu que le cambió. Desde antes, él estaba respirando amenazas, sí, y ahora él está haciendo alabanzas. Ahora él es diferente persona. Piensa en esto, hermano, si quieres ver el cambio del espíritu de Pablo, porque había un momento que Pablo había puesto ahí delante de muchos de sus compatriotas y amigos el grupo social que él tenía antes, y ellos se pusieron juntos y se enojaron tanto por puras palabras. Esteban no hizo nada en contra de ellos, no golpeó a ninguno, no robó a ninguno, solamente estaba hablando y predicando, y se enojaron tanto por no tener palabras como los de hoy en día cuando escuchan el evangelio y no pueden responder, tienen que responder con violencia. Si tienen que tirarte una cubeta de agua, si es que ellos se enojan, si se ponen violentos, es porque ya no tienen respuestas. Es la razón. Y no tuvieron respuestas. Ahí está Pablo. ¿Y qué quiere él hacer? Él quiere matar a Esteban. Pero no fue Esteban un judío. Sí. ¿Era un mujeriego? No. ¿Era hombre honesto? Sí. ¿Por qué quería matar a Esteban? ¿Por qué? Porque su espíritu era duro. Su espíritu era malo, era terrenal, estaba buscando las cosas equivocadas, como hemos visto esta semana. Pero déjame decirte, el cambio, porque poquito después, estamos hablando de pocos años después, encontramos a Pablo diciendo, yo quisiera ser maldito, apartado de Cristo, por amor de mis compatriotas, los judíos. Fíjate el cambio en Pablo, que le cambió su espíritu. Antes amenazas y muerte, antes odio, antes violencia, antes quería hacer daño. Está dispuesto hasta ser a que esté apartado de Jesucristo por amor de los judíos. ¿Cómo es posible que Dios puede cambiar uno que odia a uno que ama? Oh, hermanos, yo no sé, pero lo he visto demasiadas veces. Míralos. Mira a los hermanos que antes estaban llenos de odio y ahora llenos de amor. antes llenos de envidias y malicias, odiando y peleando y guerreando y haciendo todo por cosas perversas. Y ahora están sirviendo a Dios y alabando a Dios y hasta haciéndose necios aquí, cantando alabanzas a ese Dios. Déjame decirte, Dios cambia personas. Hay un efecto al conocer a Jesucristo. Eres, ¿sabes qué? Yo no encuentro ninguna parte en toda la Biblia donde alguno que estuvo muerto en presencia de Cristo no resucitó. Como que la muerte no aguanta estar en su presencia. Como que la muerte se corre, como un perro que alguien levanta una piedra y se corre el perro, ¿verdad? Así es la muerte cuando viene Jesús. Y yo te digo que esa aldea de Betania, vivía y fue muerto y fue sepultado Lázaro. Esa aldea tuvo mucha suerte aquel día que Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si él solamente hubiera dicho, ven fuera, todos los sepulcros se hubieran vaciado. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y a poco Lázaro, su vida no fue cambiada por Jesucristo. Sí, todos se cambian. Todos se cambian al ver a Jesucristo. Ahí están conociéndole y las cosas dan la vuelta. Las cosas cambian. Él tiene efecto. Él es eficaz. Él tiene efecto también en el espíritu de personas, lo cual yo creo es lo más difícil que puede haber. Es el milagro más grande que hay. ¿Quieres ver un milagro? Míralos. Esto no es una broma y no es una cosa sencilla que tratando yo de asemejar algo, una metáfora. No, yo te estoy diciendo lo que yo de veras creo. ¿Quieres ver el milagro más grande que hay? Mira a estos hombres. Mira a estas mujeres. Mira a estos jóvenes. Esto es un milagro. ¿Tú crees que no? Mírame a mí. Mírame a mí. Hable con amigos que me conocían antes. Háblales y pregúntales qué pasó con Memo. Mis mejores amigos que tenían que decir, oye, a mi hermano que todavía no era converso, todavía no se había entregado a Jesús. Y ellos fueron con él y dijeron, oye, ¿qué pasó con Memo? ¿Qué le cambió? ¿Cómo es posible? Déjame decirte, se topa con Cristo y Él cambia la vida. Este es el milagro más grande que hay, que Dios puede cambiar a alguien así como Pablo, odiando a sus compatriotas, odiando a sus mismos hermanos, por amor de algún ideal que pues quién sabe por qué. Pero luego después está dando hasta su vida, hasta su eternidad está ofreciendo por salvarles. Haciéndose todo por amor de todos, para que algunos sean salvos. Este es el cambio de espíritu, el cambio, el efecto más grande del Evangelio, del conocer a Jesucristo. Pero hay otro efecto que quiero tocar, y es el efecto celestial. Se encuentra en este capítulo también. Algo cambia en el cielo. Y quizá no lo podemos ver y no sabemos cómo es y muchas cosas, pero algo cambia. Déjame mostrarte el ejemplo. En el poquito más adelante encuentras tú a Pablo ayunando y orando, pero oyes lo que pasa en el cielo. Déjame leértelo porque se me va. Dice en el versículo 10, bueno, vamos a leer el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió por 3 días, fíjate. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Déjame preguntarte, hermano, ¿no oraba Pablo antes? Sí, oraba mucho. Era un fariseo, oraban todos los días. Oraba todos los días desde que era infante, desde que pudo pronunciar palabras, estaba orando. Exactamente como oran católicos y mormones y testigos de Jehová y protestantes y luz del mundo y apostólicos y adventistas del séptimo día. Y todo el mundo está orando, mahometanos, hindúes, budistas, todos están orando. Pero mira el cambio que se efectuó en el cielo, porque tenemos a Dios mismo diciendo, he aquí, Él ora. ¿Sabe la diferencia entre la oración de antes y la oración de ahora? Dios escucha. Dios lo está mirando. Él dice, aquí, es como si ahí están hablando en el cielo, ahí están los ángeles de este lado diciendo, oye, mira lo que está pasando aquí en el África, mira lo que pasa ahí con los apóstoles, y diciendo, oye, de todos. Mira, mira, he aquí. Pablo está orando. Orando toda su vida y por fin Dios dice, oye, yo lo escucho. Pablo está orando. ¿Tú sabes qué beneficio es esto de que en el cielo algo se cambie tanto que hasta Dios presta oído a tu plegaria? ¿Cuántas personas oran todos los días, todos los días, todos los días pidiendo algún beneficio, alguna cosa, perdón, alguna cosa, de alguna manera quieren algo de Dios? Y Dios no presta oído a nada de lo que piden. Yo no estoy hablando de gente perezoso. Ayunan, hasta cargan cruces de nopales, ¿sí? Caminan cientos de kilómetros y los últimos 10 kilómetros caminan de rodillas y jalan a sus hijitos chiquitos hasta que se están sangrando sus pies. Yo los he visto con mis ojos. Y llegan ahí, se ponen delante de esta imagen medio metro de alto y dicen, ¡ah, Santísima Virgen! ¡Ah, Santísima Virgen! ¡Escúchame porque tenemos necesidad! ¡Y tenemos necesidad! ¿Y sabes qué? ¡Dios no oye! ¡No oye! Tú dices, ¿por qué no oye? Porque Dios no puede oír oraciones de personas que no son quebrantados, que no son ellos entregados, que no han creído en el Señor. Jesucristo es el único camino al cielo y Dios no escucha a alguien que viene por cualquier otro camino. No puede llegar y Dios no escucha. Si tú oras confiando en José Smith o en Buda o en Mahoma, si tú confías en la Virgen María o San Juditas Tadeo de los casos difíciles, tú has perdido tu tiempo. Dios no escucha. Pero si tú oras como Pablo después de haber encontrado a Jesucristo, después de pasado por la presencia la misma lumbre pues de nuestro Señor Jesús, después como cuando Moisés vio la gloria de Dios, hasta su cara resplandecía, tanto que los hombres no podían mirar a su cara. Él tenía que cubrirse con un velo para poder hablar a la gente, porque había nomás pasado enfrente de Dios. Déjame decirte una cosa, cuando Pablo pasó enfrente de Jesucristo y vio esa lumbre, hasta le cegó sus ojos. Algo cambió en el cielo. No solamente aquí en la tierra, no solamente aquí en su corazón. Algo cambió en el cielo. Dios empezó a escucharle. ¿Sabe lo que los hombres necesitan? Necesitan un encuentro con Jesucristo. No les hace falta un encuentro con la Virgen Santísima. Pueden encontrar a ella mil veces y seguirán igual. No necesitan el ángel Gabriel para decirles algo. No necesitan al arcángel Miguel, el primero en el cielo, que sabe hacer las cosas aquí en la tierra. No necesitan ningún santo muerto. No necesitan a nadie, pero sí necesitan el encuentro con Jesucristo. Porque Jesucristo tiene efecto, y déjame decirte, Él tiene palanca en el cielo. Déjame decirte, Él es la palanca en el cielo. Él, dice la Biblia, sustenta todas las cosas con su poder. Él es Jesucristo, y el que se encuentra a Jesucristo es cambiado para la eternidad. No se queda igual jamás, no pueden ser lo mismo jamás. Completamente diferente persona por lo demás de su vida, porque Jesucristo cambia almas. Y cambia, tiene sus efectos hasta en el cielo. Yo pienso en muchas cosas. Déjame decirles algo, hermanos. En el cielo es donde está escrito todo lo importante. Y Jesucristo dijo, no regocijen que tengan poder aquí en la tierra, sino regocíjense en esto, gozaos, que su nombre esté escrito en el cielo. Déjame decirte, aquel día que se topó con Jesucristo, su nombre fue escrito en el cielo. Oh, mira, déjame decirte, Jesucristo dice que Él fue para preparar un lugar. Y déjame decirte también, hay una mansión con nombre de Pablo en el cielo. Las cosas cambiaron. Déjame decirte, hay un expiatorio en el cielo. ¿Han escuchado del tabernáculo aquí en la tierra que fue destruida en Silo? ¿Han escuchado de ese tabernáculo que ya no existe? ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arca del testimonio? ¿Dónde está la candelaria? ¿Dónde están los querubines que estaban en un lado o otro lado? ¿Dónde están estas cortinas que se hacían? ¿Dónde están? Están destruidos, están llenos de polvo, pero solamente en una sombra de algo que está en el cielo, un expiatorio ahí que es delante de la misma presencia de Dios. Y déjame decirte, el día que Pablo se topó con Jesucristo, su nombre allí fue puesto debajo de la sangre de Jesucristo que Él ofreció por el Espíritu Eterno delante de Dios en el tabernáculo en el cielo. ¿Crees que esto no tiene mucha importancia para ti? Es la diferencia entre vida y muerte. Es la diferencia entre el infierno y el cielo. Es la diferencia entre condenación y perdón. Porque tu nombre está escrito allá. Y la sangre de Jesucristo está puesto sobre tus pecados allá en el cielo. Hay un efecto cambiado, hay un efecto celestial que nadie te puede cambiar. ¿Sabes qué? La Biblia dice que estás predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo. Predestinado, ¿entiendes la palabra? Predestinado. ¿Quién puede cambiar lo que es predestinado? Es predestinado. Tú vas a ser conformado a su Hijo. Tú vas a ser como Jesucristo. Si topaste con Jesucristo, esto tiene efectos hasta en el cielo. Yo he pensado en una cosa más. Donde quiera que va Jesucristo, donde quiera que Él pasa, Él cambia personas. Las personas cambian. Ya no son lo mismo, son diferentes. En todo sentido, son diferentes en cada uno de estos efectos de que yo te hablé. Pero lo que yo encuentro es que si Él en todo momento, donde quiera que Él camina, donde quiera que Él está, si Él cambia a las personas que pasan enfrente de Él, como la sombra de Pedro, que hasta sanaba a los que nomás fueron tocados por la sombra, o un pañuelo de Pablo, que ellos dejaban ahí, y alguien lo agarró, o se le tocó, si ellos fueron sanados. Algo aquí, hasta los huesos de Eliseo, ellos cambiaron, hasta revivió a una persona muerta. Déjame decirte algo, Jesucristo, su sombra no puede pasar sobre alguien sin cambiarle su vida. Sí, o por bien o por mal, pero más que nada por bien. Él da vida donde hay muerte. Él da lo verde donde está seco todo. Él hace cambio, también hace cosas destructivas también. Se dice en un lugar que enfrente de Él es como el paraíso, como el huerto de Edén, con árboles y todo verde. Y atrás de Él, cuando Él viene, es todo desierto y hasta montañas humeando. Donde quiera que Jesucristo pasa, Él cambia las cosas. Pero yo he visto que demasiadas veces nosotros andamos caminando por todas partes y las personas no cambian. ¿Sabe lo que esto significa? No ven a Jesucristo en nosotros. No pueden ver a Jesucristo en nosotros. Porque si vieran a Jesús en nosotros, se cambiarían. Serían tocados por Él. ¿Qué es lo que nos hace falta, hermanos, si Jesucristo cambia a todos? Y nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros predicamos y sus corazones no son tocados. ¿Por qué? No ven a Jesús en nosotros. No hemos tenido suficiente de que Dios ponga esta luz en nuestra cara para que esta misma lumbre que sale de nuestra cara, de nuestro espíritu, a las personas y les cambiara. Déjame decirte, si Jesucristo estuviera en ti, en esta fuerza, no pudieras tú ni caminar por ahí en tu colonia sin estar cambiando a las personas. No pudieras tú abrir tu boca diciendo alguna cosa sin que alguien sea afectado y tocado y toda su vida cambiada por el Cristo que está en ti. ¿O a poco no lo crees? ¿A poco no crees que Cristo vive en nosotros? ¿Por qué no lo dejamos salir? ¿Por qué no dejamos que Él viva tan abiertamente en nosotros que donde quiera que caminemos las personas sean cambiadas? Mira, yo me prometí no andar regañando, hermanos. Yo me prometí porque yo quería bendecir, yo quería animar, pero déjame decirte, yo me regaño a mí cuando yo a veces siento que no puedo yo afectar a nadie bien. Y es porque no pueden ver a Cristo en mí. Quizá ven demasiado Memo y muy poco Cristo. Lo mismo de ti, hermanos. Pero yo te dejo este pensamiento. Si donde quiera que ha ido Jesucristo, Él ha cambiado vidas, Él ha cambiado almas, Él ha cambiado destino. Él ha cambiado espíritus. Él cambia el que odia al que ama. Él pone las cosas diferente. Déjame decirte, hermanos, si esto es cierto, todo esto merece ser proclamado. Jesucristo cambia personas. Él hace un efecto con el encuentro con Él. Y déjame decirte, lo único que importa es que las personas tengan este encuentro con Jesucristo. Debemos vivir para dar este encuentro con Jesucristo. Como Pablo desde ese instante empezó a vivir con una sola meta, y es de traer personas a los pies de Jesucristo para que sean cambiadas también como Él fue cambiado. Nuestra vida también debe ser llena de esta ambición. Nosotros también debemos desear traer personas a Jesucristo para que experimenten el cambio que Él hace en vidas. Y no hay otro cambio. Este es el único. Hermanos, Jesucristo cambia almas. Él hace un efecto celestial y eterno en nosotros, lo ha hecho, y en todos los demás lo hará. Solamente deje que ellos vean a Jesucristo. Muéstranle a Jesucristo de la Biblia. Muéstrale el Cristo de tu testimonio. Muéstran a tus amigos y a todos el Cristo, porque Él les cambiará. Él sí lo puede hacer. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Tú has cambiado nuestras vidas. Y Te damos gracias, Señor. Tú eres Dios de vida, Dios de luz, Señor. Tú has hecho un cambio en nosotros que no podemos nosotros borrar. Es ya permanente en nosotros y Te damos gracias. Ahora, Señor, queremos también de los que nos están escuchando de visitas o de alguna manera no entienden este cambio, que ellos Te conozcan igual. Entonces, Señor, estate Tú entre nosotros con fuerza para que Te vean y sean cambiados. Yo Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.